El próximo domingo se celebran elecciones presidenciales en Guinea-Bissau. Se trata de unos comicios adelantados tras los asesinatos el pasado 2 de marzo del presidente João Bernardo Vieira y del general Takmé Nawaye, jefe de las Fuerzas Armadas, cuyas causas son todavía un misterio. Raimundo Pereira ocupó tras el asesinato la presidencia interina. Ahora, con el apoyo financiero de 1,5 millones de euros de la Unión Europea y con la presencia de observadores internacionales, se celebrarán las elecciones que deberían ser el primer paso para la pacificación del país. El pasado día 5 de junio, tres destacados dirigentes políticos de Guinea-Bissau, todos exministros, murieron acribillados en una nueva noche sangrienta que los militares y fuerzas de seguridad describen como un intento golpista. La sociedad civil de Guinea-Bissau emitió un comunicado el pasado mes de abril titulado «Quien siembra vientos recogerá tempestades, quien siembra la verdad cosechará la paz», pidiendo el cese de la violencia política, abogando por la paz y la reconciliación. Periodistas, abogados y otros profesionales son perseguidos por sus críticas hacia el gobierno y el ejército. Ante una situación política, económica y social caótica, las próximas elecciones suponen una mínima esperanza de progreso. Los compañeros Rafael Sánchez y Antonio Molina, del Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAF, repasan la situación de este país africano.
Hablamos de Guinea-Bissau, donde en una noche fueron asesinados por un lado el presidente de la República y por otro el general, jefe del ejército, todo en un ambiente de rivalidades étnicas mezcladas con ajustes de cuentas, de clanes, de traficantes de droga. Ahora parece, Antonio, que las aguas vuelven a su cauce. Kumbayala, que fue elegido presidente en 2000 y derrocado por el ejército en 2003, ha sido designado por el Partido de la Renovación Social como candidato para las elecciones presidenciales del próximo 28 de junio.
Pues sí, desde luego, parece ser que hay una cierta esperanza de que las cosas, en fin, se calmen un poco, y creo que lo que va a contribuir en esto es que los cristianos y musulmanes pues se han unido y han hecho unas declaraciones contra la violencia. Al decir cristianos, quiero ampliar el concepto, no solamente nos referimos a los católicos, sino también a los miembros de diversas iglesias evangélicas y pentecostales.
Bueno, seguimos hablando de esta reconciliación, ¿no? O intento de reconciliación.
Pues sí, el pasado mes de abril, después de los acontecimientos, de estos asesinatos tan deplorables, pues musulmanes y cristianos publicaron una carta en la que pedía que cesara la violencia política. Abogaban por la paz y la reconciliación. Y este mensaje lleva como título: quien siembra vientos recogerá tempestades, quien siembra la paz cosechará la paz, quien siembra la verdad cosechará la paz. Hay que saludar este hecho con alegría, sobre todo porque en este país es la primera vez que varias comunidades de creyentes se conciertan para, al unísono, proclamar una voluntad de vivir en paz y en armonía. Se han unido sus líderes para invitar al país a la calma y a las diversas formaciones políticas al respeto mutuo. Entonces yo creo que es una cosa positiva y que estos acontecimientos, pues que justamente hayan servido para despertar la conciencia cívica de la sociedad civil y sobre todo de las dos principales etnias rivales, porque, como ya dijimos anteriormente, el general jefe del ejército y el presidente de Guinea-Bissau pertenecían a dos etnias rivales que al mismo tiempo pues estaban mezcladas también con los tráficos de drogas.
Antonio, mencionas precisamente uno de los grandes males, igual por ejemplo que comentábamos en Guinea Conakry, donde la situación es muy parecida. Hay problemas de, sobre todo, no, la división no es tanto política en partidos políticos, sino que los partidos políticos representan etnias y también muchas veces voluntades religiosas. ¿Con esto está terminando la violencia?
Bueno, pues no totalmente, aunque es de desear que así sea, pero la carta fue publicada justamente tras confirmarse la agresión contra un conocido abogado que, después de haber estado encarcelado en una prisión militar, tuvo que ser internado en un hospital debido a las palizas y malos tratos de que fue objeto por parte de sus carceleros militares. También lo mismo había acontecido poco antes a Francisco José Fadul, ex primer ministro y ahora es presidente del Tribunal de Cuentas y miembro de un partido, PADEC, que está en la oposición. Pues Fadul fue detenido, fue golpeado por militares y tuvo que ser trasladado al hospital portugués para tratarse de las heridas y los magullamientos recibidos. Por tanto, vemos cómo aún la violencia está un poco a la orden del día.
En este sentido habla siempre de malos tratos por parte de los militares, que me imagino que en estos momentos son los que de una manera de facto detentan el poder. Y por supuesto además sin capacidad de autocrítica ni de, por supuesto, una crítica externa.
Bueno, yo diría que esto no es solamente exclusivo de la Guinea-Bissau. En muchos países, y yo digo no solo en África, sino también en América Latina y en Asia, los gobiernos dictatoriales, aunque se disfracen bajo máscara de democracia, en lo que un cantautor famoso de África Occidental llama las democraturas, pues no aceptan ser criticados ni por los líderes de la oposición ni por la prensa independiente. Entonces esta es la causa por la que los líderes de esos partidos y los periodistas son perseguidos. Y cuando no consiguen silenciarlos con medio de amenazas que provoquen el miedo, pues entonces son encarcelados o simplemente eliminados físicamente. O sea, estos dos casos citados, la causa de los malos tratos fueron las fuertes críticas expresadas por estas dos personas importantes dentro del gobierno, hacia el gobierno y hacia el ejército.
Antonio, en esta situación en la cual, digamos que el poder se detentaba en una división casi étnica, digamos que una etnia tenía el poder con el ejército, otra en el gobierno, ahora mismo existe este vacío de poder que han ocupado o que han pretendido ocupar los militares, ¿las elecciones pueden ser un camino hacia la paz?
Bueno, desde momento podemos decir que el país está un poco en un callejón sin salida. Ahora las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo para convocar las elecciones presidenciales para el mes que viene, justamente el 28 de junio, y lo difícil lo tiene el Kumbayala, que como decíamos antes ha sido designado como candidato por el partido de la oposición, el PADEC, pero tiene que llevar a buen puerto este barco, aunque sea un barco que hace agua por babor y estribor y por la proa y por la popa. En fin, esperemos que se mantenga a flote por lo menos este mes hasta las próximas elecciones, que cese la violencia, que como sabemos está engendrada tanto por las rivales étnicas ancestrales como también por los intereses que han nacido recientemente por el tráfico de drogas. En fin, yo diría para terminar que esto fue la asignatura pendiente dejada por los portugueses en el momento de la independencia. En fin, como amigos de África, hacemos votos para que el llamamiento de las diversas comunidades religiosas sea escuchado y sea respetado por todos.
Además, Antonio, una zona en la cual la historia más cercana nos habla de una situación crítica. Hablamos de los vecinos de Guinea-Conakry, Sierra Leona, Liberia. Si bien Sierra Leona y Liberia parece que empiezan a salir, Liberia quizás con un paso más decidido a través de Ellen Johnson Sirleaf, pero desde luego en una situación crítica, en una situación de inestabilidad, y cualquier suceso trágico en uno de estos países puede encender la mecha de toda la región. Por tanto, Guinea-Bissau, con grandes problemas, como decíamos, como un centro, se está convirtiendo en uno de los centros de África Occidental del tráfico de drogas, y con esa rivalidad étnica es un polvorín que desde luego Occidente debería intentar, si quiere que la zona esté en calma, debería intentar mantener calmado y que haya unas elecciones bastante transparentes y que el que salga tenga la capacidad de llevar a buen puerto.
Bueno, luego hay además una cosa. Cuando citas países como Liberia, Guinea-Conakry, son países continentales que tienen una configuración, podemos decir, más estructurada. Mientras que Guinea-Bissau, quitando una pequeña franja costera, luego hay 19 islas. Entonces nos damos cuenta que esos archipiélagos de las Bicasos, en fin, es mucho más difícil porque la gente vive más aislada, hay menos facilidad de comunicaciones, y luego podemos decir que esas islas son un poco como los castillos donde se aíslan los jefes de guerra y los traficantes de droga. Entonces, claro, podemos decir que eso también es la configuración de este país, que además es poco importante, es poco poblado, ¿no? Porque en el proyecto portugués podemos decir que estaba dar la independencia a Cabo Verde junto con Guinea-Bissau.
Sí, eso te iba a decir, que al principio, el partido que promovía la independencia era de las mismas siglas, estaba Guinea-Bissau y Cabo Verde.
Por eso, entonces, después se adelantaron los de Cabo Verde, quizás con el miedo de ser dominados por Guinea-Bissau,
Y parece que lo han hecho bastante mejor, sí, porque dan unas cifras bastante buenas comparadas con Guinea-Bissau.
Y además están favoreciendo el turismo, en fin, se han entendido con Europa, se han abierto más a las inversiones extranjeras, tanto de Portugal como de España, por ejemplo.
Pues, por ejemplo, en las listas de Moi Ibrahim, que sabes que es un magnate que premia la buena gobernanza en África, me parece que Cabo Verde aparece como el país más seguro y el país con mejor gobernanza de toda África, lo cual ya son buenos datos, aunque bueno, no acompañe la economía.
No, pero yo me acuerdo que en la época colonial mismo, que los funcionarios portugueses se extendían por todas las colonias, yo he conocido caboverdeanos que eran funcionarios portugueses en Mozambique y francamente gente muy bien formada y gente muy responsable, o sea que a la gente le gustaba tener administradores que fueran caboverdeanos. Y en Dakar, en Senegal también hay por lo menos 1 millón de caboverdeanos, quiere decir que hay gente que saben abrirse camino y al mismo tiempo ganarse la estima y el aprecio de los demás.
Por otra parte, también hablamos de abajo, bueno, si situamos geográficamente Guinea-Bissau, tenemos a Senegal en el norte, tenemos cerrando por debajo a la Guinea Conakry, a la que verdaderamente es la Guinea, si solo se dice Guinea, estamos hablando de Guinea Conakry. La situación de inestabilidad en este momento en Guinea Conakry, con un ejército que está en una situación muy difícil, por una parte parece que quiere llevar unas elecciones transparentes, por otra parte parece que no hay quien gobierna este ejército y que está cometiendo desmanes. ¿Esta situación crítica puede también desestabilizar a la Guinea-Bissau?
Pues probablemente, porque claro, hay un ambiente, podemos decir, si la Guinea Conakry hubiera resuelto sus problemas y fuera una democracia sólida y estable, pues podía influenciar mucho en su vecindad.
Sí, ese bocadillo que le harían entre Senegal y una Guinea Conakry estable.
Podía entonces ser, mientras que así pues siempre hay ahí un posible foco, además que en la selva de todos estos países a lo mejor quedan aún ciertamente bandas de aquellos antiguos rebeldes que traficaban con los diamantes y las cosas, ¿no? Porque los amigos de Charles Taylor no han muerto todos. Y todos nos han jubilado aún.
Pues una situación difícil que esperemos que, como tú decías, pues llegue a buen puerto. Nos quedamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el estudio del Departamento de África de la Fundación Sur.